8:06. Hace unos días, cuando se conoció el aumento del salario de la remuneración de los congresistas en un 5.12%, por supuesto que causó indignación entre los colombianos, sobre todo si se compara con el aumento al salario mínimo del 3.5%. El gobierno nacional dijo: es que no tenemos nada que hacer porque estamos en cumplimiento del artículo 187 de la Constitución Nacional. Y eso lo han hecho todos los congresistas, todos los presidentes y todos los gobiernos de turno. Así que no hay nada que hacer y se le aumenta esto al Congreso de la República. Pues un grupo de ciudadanos, entre los que está el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha planteado una solución y se la ha mandado en una carta al presidente de la República, diciéndole: no, mire, hay otras salidas para que ese aumento no sea del 5.12%. Doctor Juan Fernando Cristo, buenos días.
Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros en la mesa de Caracol. Un feliz año para todos. Que el año 2021 sea mucho mejor que este año 2020 que acabamos de dejar atrás.
Sí, señor, ojalá. Bueno, cuéntenos cuál es esa fórmula a la que ustedes han llegado para que se pueda o congelar o no aumentar o aumentar menos el salario de los congresistas.
Bueno, así, después del decreto que usted menciona, nos pareció con un grupo de respetados juristas, estuvimos trabajando ese tema con y consultando con juristas como Néstor Osuna, como el exministro Yesid Reyes, que debíamos pasar de la indignación ciudadana que generó ese decreto a la acción y a mirar soluciones de la manera más constructiva. Por eso nos pusimos a estudiar y a evaluar no solamente ese artículo 187, sino en conjunto ese artículo 187 con la ley marco de salarios de la administración pública, que es la ley cuarta de 1992, y con jurisprudencia de la propia Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre este tema. Y hemos llegado a la conclusión, y por eso se la planteamos al señor presidente de la República para que evalúe con sus abogados, con los asesores jurídicos de Palacio y del Ministerio de Hacienda, esa salida de que el gobierno nacional, efectivamente, como lo dijo el ministro de Hacienda, lo dijeron otros funcionarios, sí está obligado por el artículo 187 a hacer un reajuste con base en la certificación que expida la Contraloría General de la República del aumento promedio de los empleados públicos, pero con respecto a la asignación básica que tienen los congresistas. Ese reajuste efectivamente es obligatorio y es automático según la Constitución, pero el que no es obligatorio y es automática son los otros componentes que tienen el ingreso o la remuneración de los congresistas, es decir, los gastos de representación y las primas de servicios que se reconocen por los decretos del gobierno. Textualmente, la ley cuarta del 92, en su artículo segundo, en el numeral 11, dice que el gobierno podrá determinar esos reajustes solo si las circunstancias lo justifican, dice textualmente. Y la Corte Constitucional, cuando declaró exequible ese artículo después de una demanda por allá a finales de los 90, en un fallo que encontramos, dijo textualmente también la Corte Constitucional que la disposición esta no establece directamente tales prestaciones y no las hace obligatorias o forzosas para el Ejecutivo. En sus decretos puede o no contemplarlas según con su concepto las circunstancias lo justifiquen o no. Es evidente, Darcy, que hay dos circunstancias que no justifican este reajuste. La primera, la crisis económica y social que vive el país por cuenta de la pandemia, la crisis fiscal. Y la segunda, el Congreso tomó la decisión de sesionar virtualmente todo el año pasado, no sesionó presencialmente. Luego, los congresistas no incurrieron en esos gastos que se les estarían reconociendo por el decreto: los gastos de transporte, los gastos de localización, o sea, de vivienda en Bogotá, los gastos que se ocasionan en el ejercicio de sus funciones en Bogotá. Luego el gobierno Darcy podría sí reajustar automáticamente el componente del salario básico, que son 7 millones y algo de pesos, pero lo que tiene que ver con los gastos de representación podría o eliminarlos o reducirlos, y podría hacerlo temporalmente o podría hacerlo mientras dure la pandemia y la crisis económica y social del país. Por eso, en esa carta, con todo el respeto, le hemos pedido al presidente que puede despedir esos decretos limitando el aumento de los congresistas e incluso eliminando totalmente los gastos de representación de los congresistas, y no sería necesaria ninguna reforma constitucional, tampoco que se avalaran los resultados de la consulta anticorrupción, que incluía la congelación de los salarios. Tampoco sería necesario, usted recordará esa discusión que se hizo de un proyecto de ley para eliminar gastos de representación y que la mayoría de los congresistas se declararon impedidos. Yo creo que esto es una fórmula que está en manos del Poder Ejecutivo, lo dice la Corte Constitucional, lo dice la Ley Cuarta, y podría tranquilamente el gobierno expedir ese decreto y superar ese obstáculo legal y constitucional que planteó el gobierno, y que, para ser justos, siempre han considerado todos los gobiernos que ese es un obstáculo constitucional, que yo creo que admite esta interpretación que le hemos pedido al presidente que la evalúe con sus asesores. Y yo creo que es un acto de justicia con la inmensa mayoría de los trabajadores en Colombia, y sobre todo con sí, millones de compatriotas que durante el año 2020 perdieron sus empleos, o vieron disminuidos sus ingresos, o pasaron a la informalidad. Sí.
Señor exministro Juan Fernando Cristo, en la práctica lo que usted nos está diciendo es que desde el año 92 todos los gobiernos, incluyendo de los cuales usted ha hecho parte, han tenido esa posibilidad de generar esa reducción en los ingresos de los congresistas, y ninguno lo ha hecho, porque la ley existe desde el año 92. De manera que esas condiciones que usted dice que son especiales para justificar esos factores salariales adicionales, pues siempre han existido. Los congresistas ganan muchísimo más que el promedio de los colombianos. Esa es la justificación principal. De manera, reitero que lo que usted nos está diciendo es que desde el año 92 todos los gobiernos han podido hacerlo y ninguno lo ha hecho. Incluso el gobierno del cual usted hizo parte generó un decreto creando una compensación para los congresistas luego de que el Consejo de Estado eliminara esos gastos de representación que existían en ese momento.
Sí, exactamente. Yo creo que la interpretación que se ha hecho del artículo 187 no ha sido la adecuada. Vuelvo e insisto, todos los gobiernos están obligados a hacer un reajuste automático solo de la asignación básica. Yo creo que en los otros casos, el fallo al que me refiero es del año 99, precisamente cuando demandaron ese inciso 11 del artículo segundo de esa ley cuarta del 92, y dice textualmente que los gobiernos no están obligados, no son forzosas para el Poder Ejecutivo en sus decretos contemplar, a no ser que las circunstancias lo justifiquen. Obviamente se ha presentado el ajuste de todo el salario, pero claro, la situación de hoy, hay dos circunstancias muy especiales distintas a las de los últimos 25 años que también siempre generó gran discusión y gran debate y controversia estos ajustes salariales. Vuelvo e insisto, lo primero, estamos en medio de la crisis económica y social más profunda del país en el último siglo. Eso sin duda alguna no se había presentado anteriormente, a pesar de que hemos tenido crisis. Y la segunda, los congresistas siempre incurrían en gastos para desplazarse a Bogotá, en sus gastos de vivienda, en sus distintos componentes de la remuneración. Se podría limitar o no en ese entonces, pero en este caso,
pero venga,
los congresistas tomaron la decisión de sesionar virtualmente. Sí. Luego, ahí hay un camino abierto para que el presidente lo evalúe, más teniendo en cuenta que hemos escuchado a muchas voces de senadores y representantes de la oposición, de bancadas independientes, del propio gobierno, diciendo que en marzo se podría nuevamente intentar hacer una reforma constitucional, que se ha intentado varias veces y se intentó también con la consulta anticorrupción, por lo menos para congelar el salario de los congresistas, pues me parece
bueno,
que ese...
usted sabe, a ver, doctor Juan Fernando Cristo, usted sabe que eso nunca va a prosperar porque son los mismos congresistas legislando sobre ellos mismos, o se declaran impedidos o no van a legislar contra sus propios intereses. Pero con esas cuentas que usted está haciendo de la plata que ellos no usaron durante todo este 2020 en desplazamientos, en locaciones en otras partes, porque lo hicieron, sesionaron virtualmente, entonces saldrían ellos a devolver, digamos, a debernos, lo que tendrían es que devolver plata del 2020.
No, Darcy, porque eso ya son pagos que se hicieron, salarios y derechos adquiridos que tienen los congresistas. Lo que podría hacerse, Darcy, es que para el año 2021 el gobierno pudiera reglamentar y limitar esos gastos de representación y esas primas. E incluso en el año 2020, yo no sé si ya se pagaron los retroactivos, podría reconocerse el retroactivo de los congresistas en lo que tiene que ver con la asignación básica, pero no el aumento, porque es que en el año 2020, para que los oyentes entiendan, Darcy, no solamente se le pagaron sus gastos de representación, sino además se le aumentó el porcentaje de pago de gastos de representación. Y esos gastos obviamente no fueron ocasionados por los congresistas. Luego ahí sí me parece que hay una profunda inequidad e injusticia social con la inmensa mayoría de los trabajadores en Colombia.
Doctor Cristo, feliz año. Lo hemos visto muy, muy activo en las redes y usted tiene una columna que publicó a finales de año, el 27 de diciembre en El Tiempo, hablando sobre lo complejo que va a ser, digamos, el tiempo venidero para el gobierno Duque, que se alineó mucho con Trump en esta nueva era Biden, y Biden pues arranca ya ahorita en 2 semanas en la presidencia. ¿Qué es lo más difícil de esa relación y cómo se compone eso?
Pues mire, lo más difícil, Mabel, como lo dije en la columna, es la ideologización y la alineación política ideológica del gobierno Duque con lo que fue el gobierno del presidente Trump. Yo no creo que las diferencias entre el gobierno Duque y el nuevo gobierno Biden sean profundas por las imprudencias que se cometieron durante la campaña. Eso en política exterior se puede enmendar. Seguramente van a quedar heridas abiertas en el Capitolio en Washington, en sectores demócratas que siguen viendo con mucha molestia esa intervención que se hizo en las elecciones. Pero en el Departamento de Estado yo creo que hay el suficiente profesionalismo para establecer una relación que para nosotros es muy importante en muchos aspectos. Luego, yo creo que el tema no es tanto lo que pasó, sino que el gobierno Duque tiene que tener la flexibilidad necesaria para que frente a temas como la lucha contra el narcotráfico, como el tema de Venezuela, como la propia implementación del acuerdo de paz, tiene que cambiar el libreto y tiene que empezar a entender que hay que trabajar de la mano con Estados Unidos en esos temas que tienen unos enfoques distintos la nueva administración a los que venía teniendo el gobierno Trump, con los cuales el gobierno de Duque se alineó totalmente. Ahí vimos el informe de la comisión bipartidista frente al tema del Plan Colombia y la sustitución social de cultivos. Seguramente va a haber unos cambios con respecto a la dictadura en Venezuela para garantizar una transición pacífica y democrática que descarte cualquier intervención militar. Sí. Va a haber un mayor compromiso en derechos humanos y en la implementación del acuerdo de paz de la administración Biden. Los funcionarios de la administración Biden del Departamento de Estado conocen Colombia y conocieron el acuerdo de paz y lo respaldan. Luego ahí yo creo que va a haber un gran desafío para la política exterior de Colombia, que tiene también implicaciones en la política interna, y habrá que ver cómo lo maneja el gobierno del presidente Duque a partir del próximo 20 de enero.
Pues Pues bueno, ahí está importante planteamiento de este grupo de juristas, del exministro del Interior. El tema es saber si le copia el presidente Duque, que tiene un año también importante y proyectos importantes que necesita que le apruebe el legislativo. Ahí es donde uno piensa, pues, que, no sé, tal vez no les baje el sueldo, tal vez no les congele el sueldo, y tal vez no busque una rebelión de los congresistas frente a todos estos proyectos que necesita que les aprueben. 821, muchísimas gracias, exministro Juan Fernando Cristo. Yo no sé ustedes, Melquisedec, Vanessa, Mabel, ¿qué piensen de esta propuesta del exministro? ¿Hay que bajarle el sueldo a los congresistas? ¿Se puede por esa línea? ¿Están de acuerdo o lo dejamos así?
No tengo ninguna duda de que se requiere reforma constitucional. La interpretación muy valiosa que hace Cristo y que hacen estos juristas choca con dos elementos que son de permanente discusión en esta materia: los derechos adquiridos y aquello que consideran siempre en materia laboral, y es que no se puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores. Ese fue el argumento que usó el gobierno Santos para devolverles a los congresistas la famosa prima especial de servicios, que en su momento era de más de 8 millones de pesos en el año 2013, que le recordaba justamente en mi pregunta a Cristo. Así que cuando se hable de decretos va a chocar con derechos adquiridos. No tengo ninguna duda que se requiere reforma constitucional. Por vía de decreto no veo que tenga futuro esta propuesta.
No, mejor dicho, el Congreso de la República sí. El Congreso tiene, pues, la peor aceptación. Cuando usted ve las encuestas de Colombia, la gente, el desprestigio máximo es el Congreso, porque, entre otras, usted ve a cuántos legisladores criticando un montón de decisiones que toman otros personajes políticos importantes en el país, en chores y lejos de sus regiones, y la verdad es que en este año que ha sido tan difícil han trabajado bien poquito, pero no les va a bajar el sueldo a nadie, es que ellos mismos no se lo van a bajar, eso no tiene... Esta es una discusión que todos los años tenemos y que llegamos a lo mismo, eso no va a pasar. Ellos lo que deberían hacer con ese sueldo es trabajar, hacer lo que tienen que hacer, legislar, trabajar.
Y doña Mabel...